Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Saludamos a quienes nos escuchan hoy en Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, a través de Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá o a través de radiounal.edu.co. Mi nombre es Sonia Ramírez y en este programa los quiero invitar a conocer la colección Apuntes Maestros, su objetivo, algunos detalles sobre su construcción editorial y las voces de algunos autores que hacen parte de esta colección lanzada en el año 2014 por la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. La canción que escuchamos hoy es Writing to Reach You, de la banda escocesa Travis. Según declaraciones del cantante del grupo Frank Healy, mientras escribía esta canción, leía Cartas a Felice, una obra en la que el escritor Franz Kafka permite al lector conocer parte de la tormentosa historia de amor que vivió. Para entrar en materia sobre la colección Apuntes Maestros, hoy nos acompaña el profesor Gustavo Silva Carrero, director de la Editorial Universidad Nacional de Colombia y editor de esta colección.
Apuntes Maestros es una colección editorial coordinada e ideada por la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, y en esta colección se busca publicar, reconocer la trayectoria importante y fundamental de intelectuales, tanto colombianos como extranjeros, en el mundo académico, en el mundo de la ciencia, del arte y de la cultura. En este sentido, la colección, a través de la Rectoría de la Universidad, invita a participar a personalidades que ya hayan hecho un recorrido muy importante en el mundo de la ciencia y la cultura, que tengan un amplio reconocimiento internacional de su trabajo y de sus aportes, y que a través de la colección publiquen entonces unas obras ya consolidadas, textos, digámoslo así, producto ya de su experiencia y de su conocimiento, y que terminen siendo de alguna manera como testigos de todo un trabajo de décadas intelectual y, por supuesto, un trabajo académico en torno a la ciencia, el arte y la cultura. Esta es la idea de la colección. Es una colección de alto nivel académico, como se puede ver. Es una colección sobria de la Rectoría de la Universidad. Es una colección editorial muy seleccionada y con invitados de mucho nivel intelectual, de mucho nivel internacional.
En el marco de la segunda Feria Virtual del Libro Universitario, Semana del Libro UNAL, la profesora Diana Obregón Torres presentó al público el libro Epidemias, Sueros, Vacunas, la Revolución Bacteriológica en Colombia 1841-1939. Este texto también hace parte de la colección Apuntes Maestros. Los invito a escuchar un breve fragmento hecho por la profesora Diana Obregón Torres, y también los quiero invitar a escuchar a Andreina Urdaneta Viloria. Ella es la coordinadora editorial de las colecciones Apuntes Maestros y también Obras Escogidas de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, y quien estuvo a cargo puntualmente del desarrollo de este libro.
Quienes se interesan por la biopolítica y por el aumento creciente del poder de los expertos en el siglo XIX han estudiado los casos de la lepra, la sífilis, el alcoholismo y la tuberculosis, porque ellos muestran de manera paradigmática que los intentos de controlar la expansión de dichas dolencias resultaron en el incremento del control social y disciplinario de la población por parte del Estado. En efecto, leprosos, prostitutas y pobres fueron estigmatizados, perseguidos y segregados por no obedecer al nuevo ideal de sujeto que forjó la modernidad. Sus cuerpos enfermos se entendían como cuerpos anómalos que debían ser normalizados, en el caso de sifilíticos, alcohólicos y tuberculosos, o que debían ser excluidos, en el caso de leprosos y de prostitutas, señaladas como portadoras indefectibles de la sífilis. La historia de la viruela resulta diferente en muchos sentidos. Su carácter evidentemente contagioso y la existencia de un medio biológico para prevenirla le confirieron un lugar histórico especial, y por ello ha sido calificada de modelo regio, que va desde la prevención hasta la erradicación, modelo susceptible de ser imitado para otras enfermedades contagiosas. Según un conocimiento empírico de vieja data, quien sobrevivía a la viruela no sufría de nuevo la enfermedad. La vacuna dejaba una inscripción indeleble sobre el cuerpo y actuaba como memoria interna. La cicatriz visible en la piel de quien había sido vacunado revelaba el poder inmunizador del virus, así como las marcas en el rostro de quien había resistido a la infección. La vacunación estaba orientada a proteger al cuerpo social, como quedaría posteriormente plasmado en el principio epidemiológico llamado la inmunidad de rebaño.
Bueno, este libro, Epidemias, Sueros y Vacunas, la revolución bacteriológica en Colombia, tiene la característica de que recoge 5 artículos académicos que ya habían sido publicados por la autora. La profesora Diana Obregón Torres, que es la autora de este libro, comenzó a investigar sobre el tema de la revolución bacteriológica en Colombia desde los años 80, cuando comenzó a interesarse por Federico Lleras Acosta y el caso de la lepra en Colombia. Y bueno, a lo largo de los años, ella fue profundizando en su investigación y fue publicando estos 5 artículos. Y efectivamente, durante la pandemia, la profesora se dio cuenta de que todos estos artículos que ella había publicado pues constituían un tema que era precisamente la revolución bacteriológica en Colombia. Y dado las circunstancias de la pandemia, pues ella decidió publicar este libro dentro de nuestra colección Apuntes Maestro.
Y se muestra en el libro una gran cantidad de personajes, no es uno solo, no es solamente Lleras Acosta, son muchos médicos veterinarios que lucharon por construir unas instituciones estatales, unas instituciones modernas, como por ejemplo la Junta Central de Higiene y posteriormente lo que constituiría el Instituto Nacional de Salud, en su primer momento se llamó Instituto Nacional de Higiene. Todas estas instituciones, laboratorios, etcétera, toda esta determinación de llevar salud a las diferentes poblaciones, de llevar la vacuna, de hacer todas, digamos, de construir una medicina moderna y una medicina que resolviera problemas prácticos de salud de la población, que pusiera a la población en condiciones, digamos, de salubridad para poder trabajar, etcétera. Todo este programa, digamos, de modernidad, todo este esfuerzo humano tan gigantesco desde 100 años y de más de 100 años, vemos cómo a partir de los años 80, no solamente en Colombia, sino también en los años 80 del siglo XX, 1980 en adelante, no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina, todo esto empezó a echarse por la borda, empezó a despreciarse el papel del Estado, a considerarse que el Estado era demasiado costoso y demasiado ineficiente y que las empresas privadas y los organismos privados harían mejor el trabajo que los organismos públicos, y de esa manera se empezó a desfinanciar de una manera dramática la salud y la educación. Pero en este momento estamos concentrados en el tema de la salud, pero por supuesto el tema de la educación está íntimamente relacionado con el tema de la salud, porque si no hay educación sobre mínimas normas de higiene, sobre la manera como se contaminan y cómo se difunden los microorganismos, cómo se producen las enfermedades, etcétera, cómo se contagian, pues es absolutamente imposible que se puedan combatir. Entonces, Estos dos elementos de la desfinanciación de la salud y de la desfinanciación de la educación, que de manera dramática se han dado en Colombia a partir de los años 80 con todo este modelo neoliberal y con toda esta idea de la globalización mal entendida, pues nos encontraron en el siglo XX con la epidemia, perdón, en el siglo XXI con la epidemia esta de en el de año 2020 con la epidemia esta de COVID, nos encontraron completamente inermes, es decir, una población desnutrida, una población analfabeta o semialfabeta, con un sistema inmunológico deprimido, en condiciones precarias de vivienda, de salud, de higiene, etcétera, pues son condiciones perfectas para la difusión de virus agresivos como el COVID. Entonces, todo esto que se construyó, luego se ha empezado a destruir. Entonces, el libro, y la razón, quizás la motivación principal por la cual en el año, justamente en el año 2020, me di a la tarea de juntar estos artículos, y gracias al apoyo de Gustavo Silva, el editor, el director de la editorial de la universidad, que se interesó por el tema, me pareció que valía la pena mostrar cómo todo esto se construyó y cómo se luego yo no alcanzo a llegar ahí, porque como ven ustedes, el periodo que trabajo concluye en 1939, pero cómo a partir de los años 80 del siglo XX, y esto lo han mostrado muchos investigadores, de historiadores de la salud pública, como Mario Hernández, por ejemplo, han mostrado cómo toda esta desfinanciación de la salud nos ha llevado al traste, y desafortunadamente las élites y los gobernantes no parecen entender que este es un serio problema.
En obras como la de la profesora Diana Obregón Torres sobre la investigación en ciencia, historia y medicina en Colombia, al igual que en otras obras de la colección Apuntes Maestros, la rigurosidad académica y la calidad del texto son algunos de los elementos importantes desde la edición académica. Andreina Urdaneta nos cuenta más.
Bueno, yo creo que aspectos imprescindibles para, digamos, este libro y digamos que para todos los libros de la colección son evidentemente, primero, pues la calidad académica que cumpla de estas características que ya mencioné, de que el libro sea el fruto de años de investigación del autor. Y también que el libro cuente con un muy buen proceso editorial, es decir, no solamente en la parte del diseño y la corrección de estilo, sino que tanto el editor, que es el profesor Gustavo Silva, como la coordinadora editorial, que es mi caso, pues estemos muy pendientes de cuidar el libro dentro de todo el proceso. Es decir, asegurarnos de que el libro salga en su mejor versión posible. Y bueno, claramente tener una muy buena comunicación con los autores, ¿no? O sea, el libro, digamos, pues tiene, la editorial tiene una carga muy importante, evidentemente, pero también el libro pues sigue siendo del autor, entonces la comunicación con él y las tomas de decisiones tienen que estar muy ligadas con el autor.
Continuamos hoy en Entre Libros hablando sobre la colección Apuntes Maestros, y es hora de darle paso al profesor Ignacio Mantilla Prada, autor del libro Ecuaciones de Opinión, Historias, Reflexiones y Acertijos, quien nos cuenta, entre otras cosas, un poco de los antecedentes que dieron origen a este libro.
Digamos que don Fidel Cano me invitó a publicar una columna en El Espectador cuando ocupaba el cargo de rector en el año 2015, que era una columna que salía cada 15 días, donde compartía, ante todo, temas universitarios o de educación superior en general. Pero, obviamente, dándole un toque matemático a muchas de las reflexiones. Y con el tiempo me animaron a que lo hiciera semanalmente y fuera combinando temas pues del área de mi área de formación, que pudieran ser divulgativos. Entonces fue así como, sin haberme lo propuesto, digamos, se fueron publicando artículos sobre matemáticas que después se pudieron recopilar y presentar en este libro, que creo que reúne las expectativas que tenía yo mismo sobre una publicación de matemática recreativa divulgativa. Y hay una frase que encontré de un gran matemático como fue Hardy, el gran matemático británico, que comparto plenamente. La frase de Hardy dice, y la tengo en la introducción del libro, dice, escribo sobre matemáticas porque al igual que cualquier otro matemático que ha cumplido los 60 años, ya no poseo la frescura de mente, la energía o la paciencia para realizar de forma eficiente mi propio trabajo. Y creo que es una cuestión que sentimos muchos de los profesores cuando tomamos la decisión de pensionarnos, que aun cuando ya no vayamos a estar haciendo investigación de frontera en el área en la cual nos formamos, podemos aportar muchísimo de la experiencia que tuvimos en esos 40 o 50 años como profesionales, como docentes, como formadores, como directivos. Entonces, creo que esa frase de Hardy resume muy bien mis propios sentimientos.
Algunos problemas matemáticos son abordados por el profesor Mantilla en este libro, y uno de ellos es el problema matemático preferido de León Tolstoy.
Justamente ese problema de las tres hijas está contenido en el libro. Les recuerdo que es un problema muy bonito, no solamente los voy a invitar a que lo busquen y lean la solución. El problema dice que un amigo encuentra a un compañero con el que hace muchísimos años no se ve, y en la charla le pregunta, bueno, ¿y qué es de tu vida? Entonces él le dice, hombre, pues te cuento que tengo tres hijas. Y el amigo le dice, bueno, ¿y cuál es la edad de tus hijas? Le dice, pues mira, el producto de las edades de mis hijas es 36, y la suma de las edades es el número de la puerta del establecimiento aquí donde estamos. Entonces el amigo va, mira el número de la puerta, regresa y le dice, oye, pero con esa información que me das, me falta un dato para poder resolver el problema y conocer la edad de tus hijas. Él le responde, ah, sí, me olvidaba, la mayor toca piano. Entonces puede resolver el problema, y sin el dato de que la mayor toca piano no hubiera sido posible encontrar la solución. Pero bueno, ahí van a encontrar la explicación en el libro. Y problemas de este estilo, pues hay muchísimos allí. En el libro, yo pues siempre me ha interesado mucho un tema, y por eso aparecen al menos cuatro artículos relacionados, y es el tema del calendario gregoriano, y especialmente el paso del calendario juliano al calendario gregoriano por todas las razones astronómicas de la duración del año solar. Pero además me llama poderosamente la atención que ese fue un tema en el que se interesó mucha gente. El mismo Gauss, que es de los grandes matemáticos que han habitado, escribió un algoritmo para poder determinar el día de la semana en que caen las fechas en los años futuros correspondientes a los domingos de Pascua, por ejemplo. Determinar en qué día de la semana va a caer una fecha determinada, o en qué día de la semana cayó una fecha determinada, incluso antes de ese paso en 1582, cuando se eliminaron 10 días del calendario juliano y se pasó del 4 de octubre de 1582, al día siguiente amaneció el 15 de octubre de 1582. Se eliminaron 10 días. Aún esas cuentas se pueden hacer descontando esos días que fueron incluidos allí. Por ejemplo, determinar qué día de la semana llegó Colón a América en su primer viaje. Cosas como estas que se puedan hacer descubriéndolas uno mismo, simplemente haciendo cálculos, es un tema que siempre me apasionó, y por eso allí comparto los lectores algunos algoritmos que existen para tal fin. Debo decir también que en el libro pues aparecen también reflexiones sobre las universidades, sobre la historia de las universidades, sobre la educación superior, sobre la formación, y obviamente creo que como docentes no podemos ser ajenos a esos temas, pero todo con un enfoque desde un punto de vista muy matemático.
Vale la pena recordar que el libro Ecuaciones de Opinión, Historias, Reflexiones y Acertijos del profesor Ignacio Mantilla Prada está en acceso abierto y lo pueden encontrar a través de la página editorial unal.edu.co. Sobre el futuro de la colección Apuntes Maestros, la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, junto a la editorial UNAL, preparan nuevos textos que esperan ser publicados muy pronto.
En este momento estamos trabajando con varios libros. Por ejemplo, tenemos el caso de que queremos publicar un libro sobre la socióloga antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, que en este momento estamos en proceso de edición y creería que para final de este año o para el comienzo del próximo año se publicará. También estamos en el proceso de creación de un libro sobre el antropólogo Gregorio Hernández de Alba, que lo estamos haciendo con sus descendientes, con su nieto y con su hijo. También es una antología de varios artículos que él fue publicando, y que también yo creería que para final de este año o para el otro año lo podremos publicar dentro de las colecciones.
La colección Obras Escogidas, también de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, prepara algunas novedades editoriales.
Digamos que este año, dentro de la colección de Obras Escogidas, tenemos la intención de publicar la obra completa del profesor Gerardo Molina. En este momento tenemos en su versión digital gratuita los libros Brederos de Ideas Políticas y las Ideas Socialistas en Colombia, que están en la página de la editorial, y próximamente se van a publicar en su versión física. Y posteriormente, probablemente a final de este año, comienzo de este año, se publicarán los 3 tomos de las Ideas Liberales en Colombia.
Llegamos al final de esta emisión de Entre Libros, recordándoles que algunos textos de esta colección, como Pensar la Medicina del profesor José Félix Patiño, están disponibles en acceso abierto a través de la página de la editorial UNAL. También queremos extenderles una invitación muy especial para que nos acompañen en la Feria Internacional del Libro de Cali, donde compartiremos algunas de las novedades editoriales de las diferentes sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Lo pueden hacer a través del canal de YouTube Medios Editorial o a través de las demás redes sociales Editorial UN.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.